Dice la palabra del Señor, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Noten eso, que obligó a quedarse. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, esos hombres son siervos de Dios Altísimo, que nos anuncian el camino a de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no son lícitas a recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mando y los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies con el cepo. Señor, gracias de nuevo te damos por este tiempo que estamos estudiando tu palabra, Señor. Estamos aquí con el corazón abierto, Señor, en alabanza y con los oídos y corazones abiertos para usted, Señor. Bendiga este tiempo. Ayúdenos a entender lo que su palabra tiene para nosotros, Señor. Bendíganos y únjanos con su Espíritu Santo que podamos recibir de usted este día. Gracias por la alimentación de su palabra, en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuando aquí en el estudio, sabemos que en ese rumbo, la vez pasada estudiamos cómo el Señor le había indicado el preciso lugar donde tenía que ir Pablo y sus acompañantes, habiéndoles evitado que fueran a donde ellos tenían planeado ya. Pero ya llegaron ahí, dice el versículo 11, zarpando pues de Troas, vimos con rumbo a directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Neápolis es una pequeña isla cerca de la costa, así que estamos hablando de una zona costeña. Como ya les hablamos la semana pasada, se trata de un como que dice un archipiélago, un lugar donde hay transportación, se hace más con barcos que caminando o con animales. Así que imagínense ese lugar donde ellos estaban. La distancia entre Troas y Neápolis al puerto, que había la distancia de 150 millas, y les tomó 2 días de camino a Filipo, que Filipo está a 10 millas tierra adentro. Y los teólogos se basan en la manera que describe esas ciudades, como Lucas aquí en este libro de los Hechos indica, como que él estaba muy familiarizado con esos terrenos, con esos lugares, y de esa manera estaba muy cerca. Algunos teólogos piensan que, como ya Lucas era el que se desenvolvía ahí, y quizás era uno de los pastores que servía en esas islas, en esos lugares. Y como esos lugares eran totalmente colonia, como dice aquí el versículo que leímos en el versículo 12, dice de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice la colonia, se está refiriendo a que es una colonia romana. Y de ahí todo era similar a lo de Roma. Las costumbres eran que como era ocupada por Roma, mandaban allí sobre todo personas militares retirados que iban y tomaban sus viviendas allí. De esa manera tenían más control de lo que eran esos pueblos y era como la influencia romana estaba sobre todo ellos y hacían las costumbres romanas, hablaban el latín, todo eso era, toda la percepción ahí era que era una ciudad totalmente romana porque estaba bajo ellos y eso hacían ellos para tener el control. Es como cuando vemos, por ejemplo, en Los Ángeles hay un lugar que se llama El Mercadito. Ahí podemos ver la influencia mexicana, aunque sea en Estados Unidos, pero ese lugar es totalmente 100% mexicano. Se mueve lo mexicano. Es como si vamos aquí al centro de la ciudad de San Antonio. También podemos ver que la influencia es mexicana. Y así es como se está refiriendo aquí Lucas en este pasaje, de que la influencia era totalmente romana ahí. Todo se hacía, se hablaba el idioma que los romanos hablaban. Todo eso quería decir que era una Roma fuera de Roma, para que entiendan un poco más de lo que se está tratando aquí de decir Lucas. Y eso es lo que los oficiales preferiblemente retirados vivían en esos lugares selectos en las ciudades para que fueran ellos mismos gobernantes de cada ciudad. Y era total control, era una manera muy inteligente de Roma tener control sobre esos lugares ocupados por ellos, de tener esa influencia donde podían el gobernador romano vivir también ahí en esos lugares. Como eran lugares muy bonitos, muy agradables, los gobernadores vivían en esos lugares precisamente por eso, por el lugar, la belleza que tenían en esos lugares. Y dice el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahí cuando podemos leer esto, en este versículo precisamente, cuando salimos fuera de la puerta, podemos decir, bueno, salieron de la casa, tuvieron que abrir la puerta para entrar. Pero aquí se refiere que es la puerta de la ciudad. Sabemos que todas las ciudades estaban fortificadas. Aquellas ciudades que tenían pared o muros estaban ahí puestas para los enemigos. Cuando llegaran a atacarlos, no les fuera tan fácil penetrar las ciudades y atacarlos. Por eso dice que la puerta de la ciudad, salieron fuera de la ciudad. Y de esa manera llegaban allí, afuera del pueblo, en la ladera cerca del río, y ahí se llevaba a cabo una reunión de oración. Hace un momento les dije que Lucas, el médico, habitaba en Macedonia, y hay algunos teólogos que piensan que el que se le apareció en sueño en el estudio pasado a Pablo fue precisamente Lucas. Y hay otros teólogos que piensan que el hombre realmente se trataba de una mujer, que es esta mujer llamada aquí Lidia. Pero yo no soy ningún erudito, ni soy ningún teólogo tampoco, pero yo pienso que era el Espíritu Santo que le decía, ni era ni Lucas, ni era ni Lidia, era el Espíritu Santo que los llamó ahí. Y de esa manera ellos se dieron cuenta que estaba ahí. Pero a veces tanto conocimiento hay en los seres humanos que le tratan de añadir cosas que no están en la Biblia. Si solamente somos humildes suficientemente para aceptar la palabra de Dios tal y como nos lo dice, es todo lo que necesitamos. Y de esa manera podemos tomar. El Espíritu Santo es tan bueno con nosotros que aún lugares que hemos pasado por la Biblia leyendo antes, nos da la información de nuevo o nos repite o nos dice otra cosa que nos quiere decir. Así que es bueno tener la información teóloga en lo que se refiere a la Biblia y los eruditos que se queman las pestañas estudiando la palabra del Señor. Pero el Espíritu Santo es mucho más importante que cualquier erudito, que cualquier teólogo. Así que podemos recibir la palabra del Dios mismo, de la Biblia. Hay mucha gente que usa los estudios que otros autores hacen para estudiar la Biblia, cuando nosotros solamente podemos agarrar la Biblia y estudiarla. Es todo lo que tenemos que hacer. Y es simple lo que dice aquí, que fueron llamado Pablo ahí la vez pasada, pero fue el Espíritu Santo que los llevó a este lugar donde ahí estaba esta mujer y este grupo de mujeres esperándonos. Así que esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo al Señor, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tiatira es una ciudad de Asia, o sea que esta mujer estaba fuera de su terreno. Esa mujer era asiática, lo que se conoce hoy en día como en los lugares de Turquía, allí era Asia Menor. Es el lugar de que era, así que estaba un poquito lejos de su tierra, perdón. Y era el lugar de las siete iglesias. Si aquellos que han leído el libro de Apocalipsis, ahí está la iglesia de Tiatira en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y esa iglesia recibió admonición del Señor. De allí venía esa mujer Lidia. Y ella alababa al verdadero Dios viviente, pero tenía muy poco conocimiento. Pero era una persona admirable y era dominante y líder. Era líder no solamente en ese lugar donde se reunían para la oración, pero era líder en su propio hogar. Después hablaremos un poquito más acerca de eso. Y aparentemente estaba encargada de la reunión de la oración. Y ella sería la primera en recibir al Señor en el lado de Europa, porque ese terreno ya era europeo. Así que aparentemente lo que podemos ver, leer en los versículos 13 y 14, Pablo y sus acompañantes sabían que allí es donde el Señor los había mandado. Pero parece que antes de ponerse manos a la obra, quisieron descansar de su viaje. Y qué mejor que un lugar donde había una junta de oración para ir a descansar y estar a los pies del Señor. Y de esa manera ellos fueron allí a buscar al río a orar, porque sabían de antemano que allí se reunían para orar. Y estaba Lidia junto con las mujeres. Dos puntos aquí que son de interés nuestro es que uno, la población de allí, de ese lugar, población judía, era tan pequeña que ni siquiera había sinagoga en ese lugar. Por eso se reunían en la ladera del río. Estaban juntos ahí en oración. Y el punto número dos que podemos ver aquí dice que parece que esto de las cosas de Dios era cosas de mujeres. Porque aquí no nos nombra ninguna presencia de ningún varón. Los únicos varones que estaban allí era Pablo, Silas y sus acompañantes. Y eso, podemos hablar mucho acerca de eso. Y el Señor tiene mucho que hablar acerca de eso. Porque parece que las mujeres dan un punto en ciertos lugares que son las más interesadas en las cosas de Dios. Cuando el Señor tiene en su palabra que el líder de la casa es el hombre. Pero por cierta manera como que los hombres relegan eso a las mujeres. Como que los hombres no quieren saber tanto de las cosas de Dios y las mujeres son las que van y se instruyen más. No hay ningún pretexto para que los hombres le dejen las cosas de Dios a las mujeres, ninguno solo. Sobre todo cuando estudiamos en la misma palabra que el hombre es el líder, que el hombre es el que está bajo Jesús, que Jesús es la cabeza, después sigue el hombre y después la mujer y su casa. Y de esa manera podemos ver. Entonces cuando el hombre le deja las cosas de Dios a la mujer, está fallando horriblemente, está fallando en su deber, en su manera de ser. Puede ser exceso de trabajo, puede ser que son flojos, puede ser que X cosa que puede ser. La cosa es que el hombre tiene que tener el liderazgo en su casa, sobre todo en lo que se trata de Dios. Y aquí vemos que estas mujeres estaban solas. Cuando se trata de orar, solamente mujeres oraban. Cuando se trataba de las cosas del Señor, solamente ellas estaban listas para recibir. Pablo estaba en el lugar correcto, el Señor lo mandó ahí. Pero donde estaba ahí, solamente mujeres estaban. ¿Y los hombres dónde estarían? ¿Sabe? Trabajando. O quizás platicando las historias de sus pescas. Quizás jugando billar. Quizás jugando a las canicas, no sé. Pero la cosa es que no estaban en el lugar donde deberían de estar, liderando a sus esposas en lo que se trata de las cosas de Dios. Pero a veces los hombres nos creemos, hay tanto orgullo en nosotros que no queremos doblegarnos ni ante Dios. Y esa es una manera muy débil de cada hombre. Aquel que se tiene orgullo se derrumba fácilmente ante los ataques. Nosotros no podemos relegar de ninguna manera las cosas de Dios a la mujer jamás. Es importante que los hombres seamos los más responsables en cuanto a eso se lleve a cabo. Las mujeres, claro que pueden recordarnos a nosotros como varones. Hey, no hemos leído la Biblia, vamos a leerla. O vamos a orar. Vamos a ponernos a venir ante el Señor en oración. Pueden hacerlo eso para recordarnos. Pero nosotros tenemos que tener la iniciativa de presentar. Primero de lavar con la palabra de Dios a nuestras mujeres. Después a nuestros hijos. Y después a toda nuestra casa. El hombre es así que aquí había una falla muy grande. Estamos viendo que la mujer era la líder, no solamente de una junta de oración, pero de su propia casa. Y vemos aquí el versículo 15, cuando nos dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, porque primero antes que eso, antes que me brinque ese versículo, vamos de regreso al versículo 14, donde dice que ella abrió su corazón, que ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lo quiere decir que ella estaba oyendo con demencia. Leímos también, vimos cómo ella era muy acepta a querer estar a la presencia de Dios, pero no conocía de él mucho. Sabía de un Dios. Sabía que un Dios, había un Dios verdadero. Acuérdense que todos esos lugares, y ya lo establecimos las veces pasadas, que había muchos dioses entre ellos. Y la gente adoraba a diferentes dioses. Y mucha idolatría era lo que se trataba ahí. Pero ella sabía que había un Dios verdadero. Y sabía que ese Dios verdadero no le iba a fallar, y no le falló. Le mandó solamente, nada más, nada menos que al apóstol Pablo, a que le enseñara el Evangelio. Y ahora sí pasamos al versículo 15, cuando fue bautizada, dice, su familia y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es como espiritualmente torcerle la mano a ellos. Pero notemos que como fue bautizada, ya vimos que esta mujer de Tiatira y que vendía púrpura, eso de vender es muy, no podemos dejar pasar la razón de que vendía púrpura, porque esas eran unas telas muy carísimas. Todo aquel que vestía púrpura es que tenía mucha riqueza, se notaba. Es como cuando vemos a alguien con ahora las nuevas modas que se están dando, vemos mujeres con sus carteras Gucci, diferentes, no sé ni las otras marcas que hay, pero bueno, ese es mal ejemplo, porque hoy en día las pueden pedir en crédito, ¿verdad? Yo creo que no quede. Bueno, el chiste es, la cuestión es que ahora los púrpura era un lugar, una vestimenta muy de ricos. Y así que esta mujer tenía dinero. Vendía en sus tierras, que era Tiatira, de ahí traían la tela. Y también la tinta para pintar la tela. Así que esa tela era carísima y esa mujer tenía que tener mucho dinero. Tenía su negocio de ese púrpura, y que era muy costosa, y vino a Grecia y pensó que podía establecer su negocio allí, y era muy muy bien exitoso ese negocio para ella y su familia, pero ella fue por esa, quizá era una sucursal de la tienda que tenía en su tierra Tiatira, y fue allí para establecer otra tienda más para vender esa púrpura. Y ahí fue cuando el Señor la estaba esperando también a ella. Veamos ahí cómo el Señor se mueve de esa manera. El Señor, esa mujer que tenía el conocimiento de un Dios que ella no conocía en sí, pero ese Dios la llamó a ella que fuera a ese lugar en Grecia, y al mismo tiempo llamó a Pablo a que se encontraran los dos, y que Pablo le entregara el Evangelio a ella. Eso es, solamente Dios puede hacer esas cosas. Y nosotros lo vemos siempre que pasa y sucede siempre. Cuando hay una persona que su corazón está abierto y receptivo al Evangelio, el Señor se encarga de todo. El Señor manda a alguien a que le enseñe la palabra del Señor. Y eso es nuestro deber siempre. Nosotros podemos ver, nosotros ya tenemos en nuestro corazón y en nuestras mentes, muchos de nosotros, los que estamos caminando con el Señor por un año o más, ya tenemos la palabra de Dios en nosotros. Y nosotros podemos ser esa herramienta que Dios usa para llevarnos a entregar el Evangelio a alguien más. Cuando nos lleva a un lugar que nunca hemos ido, sobre todo, y que vemos gente nueva, el Señor ya lo hizo posible que nosotros, alguien tiene que recibir el Evangelio. Y así que todo no es, este lugar donde se encontró esta mujer Lidia con Pablo y su grupo, no fue una coincidencia, fue una obra de Dios divino, una cita de Dios que hizo para los dos. Y así nosotros podemos ver eso. Si vemos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas de esa manera, nosotros no podemos estar ni letargos o lentos a dar el mensaje a las personas. Podemos verlos como una oportunidad que Dios abre para nosotros llevar la palabra a los que no lo tienen todavía. Hay mucha necesidad allá afuera. Y no estoy hablando de necesidad de dinero ni de riquezas. Hay mucha necesidad del Evangelio allá afuera, en nuestra propia ciudad. Gente que está engañada. Gente que a gente que va a iglesias donde les enseñan puras cosas que no son, puras cosas que no son el Evangelio. Y a esas personas tenemos que alcanzar nosotros. Así que aunque el día de salvación llegó para esta mujer, así el Señor ha marcado el día de salvación para cada nosotros también, cada uno de nosotros. Y preparando ese día de salvación, ahí se encontró esta mujer Lidia con Pablo. Así que cuando esta mujer alababa a Dios, sabía que era un Dios verdadero que estaba allí. según el versículo 14. Así que dice que estuvo atenta a lo que Pablo decía y ya sabemos que era lo que Pablo decía, que también la vez pasada les dije que Pablo era una guitarra de una sola cuerda, siempre la misma canción, y que es esa misma canción, siempre el Evangelio, y que puede salir de nosotros también, siempre el Evangelio. Jesucristo crucificado, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero no se quedó ahí, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Ese es el Evangelio que tenemos. Esa es la palabra que podemos dar. Todos tienen que oír eso. ¿Qué es lo que nos salva? Que Jesús no se quedó ahí en esa tumba. Eso es lo que nos salva sobre todo a nosotros. Así que es el resultado de esa intricada movimiento de vida. Es una mujer lejana viviendo en Asia. Pablo queriendo ir a Asia, pero no, el Señor no lo dejó. En el capítulo 15, el Señor no lo dejó. Y esta mujer que estaba allá en Asia vino a donde el Señor mandó a Pablo. Y ahí los juntó. ¿Es de Dios o no es de Dios? Es, podemos ver la obra del Señor que se mueve de tal manera que a sus hijos nunca les falla. Y aquellos que en verdad quieren esa relación con Jesucristo nuestro Señor. La conversión de Lidia era personal totalmente, porque ella tenía el corazón abierto para recibir el Evangelio. Lo recibió. ¿Y qué fue su inmediata reacción? Querer ser bautizada. Porque Pablo le enseñó también que al ser bautizada se iba a tener esa representación de Cristo, que se iba a identificar con su Salvador, y que de esa manera ella quería mostrar hasta los demás que quería ser bautizada. Y eso pasa muy seguido hoy en nuestros días también. Gente que sabe y conoce el Evangelio, que es su primera reacción: ¿cuándo puedo bautizarme? Y eso lo vemos casi diariamente cada vez que alguien se salva, que se quieren salvar. Y así que esta mujer no es la diferencia. Esta mujer quiso ser bautizada inmediatamente después de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Sí, pero esa conversión era solamente de ella, entre ella y Jesús. Y como el Señor también dice aquí que toda su casa recibió al Señor, quiere decir que ella era una influencia muy grande en esa casa. Y todos siguieron a la líder que era ella. Y en este versículo 15 nos menciona cómo de una manera muy valiente ella quiso identificarse con Jesús. Y toda su casa también se identificó. Ella quiso ser bautizada. Seguramente su casa también fueron bautizados. Pero aquí nomás nos menciona a ella. Y eso sigue, como les digo, sigue pasando cada día. Así que para identificarnos con Jesucristo nuestro Señor, tenemos que ser bautizados. Y eso es muy importante para aquellos que crecemos en la religión. Aquellas religiones que se explican, bueno, nuestros hijos, religiones enseñan a nuestros hijos que de bebés tienen que ser bautizados. Y aquí claramente la Biblia dice que no es cierto. La Biblia claramente dice que cuando estás bautizándote, tú estás representándote, estás identificando como cristiano ya grande, ya mayor, ya adulto. Y de esa manera podemos hacer. Que el Señor es simplemente así. Nosotros podemos discutir con la gente que dice, bueno, si no se bautizan los niños, no pueden, no, si se llegan a morir, que no van a ir al cielo. ¿Cómo que no? El Señor no es así que ponga marcas en la gente. El Señor solamente está viendo el corazón de cada uno. Los niños, ellos, ¿qué culpa pueden tener? Ellos no tienen edad para decidir todavía. Por eso ellos, si se llegan a morir, se van automáticamente al cielo. Nosotros ya de grandes cuando decidimos si somos identificados con Jesús o no. Y de esa manera sabemos que el bautizo es para adultos y no para bebés. Y esto nos indica, no solamente en este pasaje, en muchos pasajes que hemos visto ya y que vamos a ver en el futuro. Y el resto del versículo 15 dice: ustedes juzgan que yo soy verdaderamente cristiana. En otras versiones dice: si consideran que soy en verdad cristiana, se quedarán en mi casa. Así que es la manera de ella de persuadirlos a ellos. Bueno, si ustedes me creen capaz, o si creen que soy una hermana de ustedes ya, que ya recibí al Señor, entonces no van a rechazar mi oferta de quedarse en mi casa. Es como torciéndole los brazos y decir, vente, quédate en mi casa, porque no puedes decirme que no. Y ya les dije que esa mujer tenía dinero, era rica en esos tiempos. Así que yo creo que fueron bien atendidos. Ellos venían cansados del viaje, venían listos para trabajar, pero llegaron a reposar en la oración. El Señor fue tan bueno con ellos que les proveyó una casa de una mujer rica para que los trataran bien, los alimentaran bien, para que continuaran haciendo la obra del Señor. Y de esa manera el Señor alimentó a esta mujer con la palabra de Dios que tanto ella necesitaba y alimentó a estos trabajadores de la obra con la comida material que necesitaban ellos para nutrir su cuerpo, para reanimarlos y que continuaran en el camino. Eso es grandioso, como vemos la obra del Señor que da todo, cada lo que cada quien necesita, y de esa manera se mueve el Señor. Así que ella con eso, con esa torsión de brazos, como dice espiritualmente, logró que se quedaran en su casa. Y no la podemos culpar, porque como vimos que toda su familia fue salva, seguro que ella tenía más ganas de que seguir oyendo la palabra de Dios. Y al quedarse ellos en su casa, seguro que se pasaron la noche ahí, que Pablo les estuviera enseñando más y más de la palabra. Esa es el hambre que tenía. Vénganse, quédense en mi casa y pueden practicarnos más de las cosas de Dios. Y es grandioso, es la hambre que todo, la hambre o el hambre, como quiera que se diga, que todos tenemos, sobre todo cuando recién recibimos al Señor. Y esa hambre viene del Espíritu Santo. Cuando quizás y hasta a veces llegamos a un lugar, un punto de nuestras vidas, que estamos hartos de las cosas de Dios, es porque ya perdimos ese fuego que teníamos antes, esas ganas de estar en la presencia de nuestro Señor. Porque sobre todo, cuando estamos reunidos en una iglesia, pasan diferentes cosas que nos desaniman. Alguien nos trata mal, algunas circunstancias pasan que se molestan personas con otras personas, pierden ese fuego que tenían y se olvidan de Dios. Cuando Dios es el que tiene la relación con ellos, no los demás. Nos juntamos porque la palabra nos dice que hay que reunirnos cada día, que el cuerpo tiene que estar reunido todos juntos. Y esa es la razón por qué nos juntamos, pero nuestra relación, cada quien tiene la relación con el Señor. Y así que esa hambre que nos da tiene que surgir todo el tiempo. Aún tenemos un año, un mes, un día, 10 años, 20 años en el Señor. Esa hambre tiene que permanecer en nosotros. Y es bueno como leer la Biblia, y todos que han leído la Biblia más de una vez, sabemos que el Señor tiene siempre algo fresco que ofrecernos a cada vez que leemos las Escrituras. Así que esa hambre era de esperarse de esta mujer, esa hambre de querer saber más. Acordémonos que su Dios de ella era un Dios lejano, pero ahora ese Dios de ella se fue presentado a ella, ante ella misma. Ella pudo palpar la presencia del Espíritu Santo al recibir la palabra y haber sido bautizada. Y de esa manera ella quería más y más del Señor. Y nosotros, tiene que ser este nuestro deseo siempre, cada día, levantarnos con ese ímpetu, con esas ganas de Señor, ¿qué tienes para mí? Gracias, Señor, por este día. Dame lo que me das a dar este día, Señor. Es nuestro Padre, tenemos que pedirle. No es como cuando estábamos niños y que le pedíamos sin ninguna vergüenza, sin ninguna clase de cohibición a nuestros padres. Tengo hambre, quiero comer. Así podemos venir a un día. Padre, dame de comer de ti, de tu presencia. Dame de tu Espíritu Santo hoy día. Ayúdame a salir donde quiera que vayamos a ir, a la escuela, al trabajo, a cualquier lugar que vayamos a ir. Dame de tu presencia, Señor, le pongo al Padre que es. No tenemos que tener pena en arrimarnos a Él, vergüenza, ni nada, ni escatimar que Él no lo puede lograr todo. Él todo lo puede, así que podemos pedirle todo nosotros. No digo que pidamos riquezas, que dinero, que si no necesitamos la mayoría de nosotros, pero Él se encarga de eso. Nosotros no vamos a pedirle de su presencia en nuestras vidas. Es todo lo que podemos pedirle a Él. Así que la mayoría, nosotros como creyentes, tenemos mucho que aprender de Lidia, que activamente escuchaba la palabra y activamente hacía lo que la palabra decía. Y nosotros, eso a veces nos falta mucho. Que podemos venir a la iglesia, podemos oír de la palabra de Dios, pero no la vivimos, no la actuamos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, demostrar de lo que hemos recibido. Así que Lidia es una demostración de lo que Pablo dice en el libro de 2 de Tesalonicenses. Se lo leo rápidamente. En 2 de Tesalonicenses, dice capítulo 2, versículo 13 y 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue eso? Que Lidia, por la cual Lidia estaba de esa manera, ¿por qué actuaba de esa manera? Porque ella recibió eso precisamente. la gloria. Ella pudo palpar la gloria de Dios y pudo haberse sentido por medio del Evangelio, pudo alcanzar esa gloria que Dios da, la gracia del Señor que Pablo ministraba tan elocuentemente. Y antes de dejar el versículo 15, quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿dónde está el marido de esta mujer? Pues no nos dice nada acerca del señor de Lidia, pero parece que por allí andaba. Y como les dije antes, hay familias que así todavía en estos tiempos, donde la mujer es la dominante. Aparentemente eso era el caso en la casa de Lidia. Y gracias a Dios que ella era esa clase de mujer, porque por su liderazgo de ella, toda su familia fue salva. Y eso es lo que pasa, ya lo dije eso y no quiero repetirlo de nuevo, pero la mujer siendo líder, el marido está fallando en esa manera. Y tan pronto como el Espíritu Santo se mueve en un grupo de gente para salvación, sin duda Pablo y sus compañeros estaban gozosos de lo que el Señor había hecho. Es como vieron cómo el Señor se movió en medio de esa junta de oración, cómo Lidia y su familia recibieron al Señor y estaban gozosos, y Pablo seguramente y sus acompañantes estaban de manera gozosa, gozando simplemente en lo que el Señor había hecho. Comieron, descansaron bien, pero al estar en ese descanso y al seguir trabajando en las cosas de Dios, el enemigo Satanás también estaba haciendo las suyas, como que mientras ellos iban campantes, otra vez a la oración, dice el versículo 18 aquí de Hechos 16, perdón, el versículo 16 aquí de Hechos 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió un encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta es una mujer que claramente está poseída por un demonio, y esa mujer es esclava, evidentemente tiene dueños, y esa era una mujer esclava que, estando poseída, adivinaba la vida de los demás, y con eso ganaban mucho dinero los amos de ella. Se trata de esa esclava, y ella daba mucho dinero en ganancias. Versículo 17 y 18 dice aquí de Hechos 16: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella esa misma hora. Pero viendo sus amigos la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Así que Pablo vieron, esta mujer no decía mentiras, pero que era el enemigo que estaba trabajando ahí. Esta mujer les decía la verdad. Estos hombres tenían la palabra de salvación que le estaban dando. ¿Por qué se molestó Pablo? Porque él estaba viendo al enemigo trabajar en esa mujer. Y su reacción hizo que quería liberar a esa mujer de ese demonio. Y él, naturalmente, teniendo el poder del Espíritu Santo, lo dijo en el nombre de Jesús, pudo expulsar a ese demonio de esa muchacha. Y lo que resultó, que ya esa mujer ya no pudo ser adivina. Y así que se secó la fuente de ganancia de dinero para los amos. Así que nunca le toques la cartera a nadie, y menos a un hombre rico, porque es donde ahí salen los problemas. Nunca, a veces puede pasar muchas cosas, pero el momento en que les tocan las carteras, cuando se trata de dinero, es cuando hay muchos problemas. Y aquí evidentemente hubo muchos problemas con Pablo y sus acompañantes, porque él les quitó su negocito que tenían a las tareas. Ellos no tenían ninguna preocupación por la mujer, por esta mujer que estaba poseída. No les importaba un comino lo que ella sufría. Ellos solamente sabían que tenían el dinero que les venía. Pero Pablo, al tener eso, una vez tuvo la valentía de enfrentarse a ese demonio, y tuvo misericordia de esa mujer al quererla librar de ese espíritu maligno en ella. Y de esa manera, hay algo muy importante antes de seguir con nuestro estudio, que los cristianos, los que tienen a Jesús en su corazón, no pueden ser poseídos por demonios. Así que no, si alguien se enferma, si alguien está enfermo, no es el demonio. Si son cristianos, es una enfermedad física. No pueden decir que es un demonio. Es muy importante que sepamos eso. El enemigo no puede entrar al cuerpo de un cristiano. Así que de esa manera quiero aclarar eso. Todo aquel que es cristiano tiene a Jesús en su corazón. Y donde hay luz, no puede haber oscuridad de ninguna manera. Así que hay que entender eso. Pero eso, de esta manera, Pablo eliminó el problema de esa mujer y la muchacha fue liberada de ese demonio, pero no hubo ganancias. Así que Pablo hizo lo que debía hacer y lo que le resultó a ellos fue un gran problema para él y su grupo, para él y Silas sobre todo, porque aquí nomás nos menciona a Pablo y a Silas. Pero aquí lo que podemos ver es que Pablo tuvo mucha compasión de esta muchacha. Y el único que tenía ellos, los que estaban enojados con Pablo por haber hecho esto, tal osadía de quitarle el demonio a esta mujer, que ellos solo no podían hacerle nada porque después de todo se enfrentó a un demonio y lo libró. Pero ellos tenían solamente un recurso, las leyes romanas. Y lo que hicieron en el versículo 20 dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Y dice el versículo 21, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Como diciéndole, mira, nosotros sabemos, no es una raza romana, pero somos romanos, somos la gente, no podemos hacer esas cosas que estos hombres quieren enseñar aquí. Recordemos que Filipo era una colonia romana y ahí se practicaba la idolatría. Perdón, Pablo y su grupo fueron acusados de tratar de cambiar las costumbres y rituales, aunque sabemos que el principal problema es que el dueño de la esclava perdió su fuerte cantidad de dinero que entraba en ellos. Los magistrados no se preocuparon por investigar el asunto, ni de quién se trataba, ni quién eran este Pablo y Silas. El asunto que ellos primeramente quisieron hacer, pasar la ley, castigarlos, como la ley dice, y solamente ni se preocuparon quiénes eran ellos, solamente querían juzgarlos y culparlos ahí mismo. Y el versículo 22 dice ahí, versículo del 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Primero que todo, el pueblo era como un grupo que vino siendo alborotado por todos los demás, por estos hombres. Alborotaron a todos, hicieron una trifulca, los agarraron y ahí van todos, no saben ni qué, pero ahí van todos a llevar a estos hombres ante el magistrado. El 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y eso es, todo está siendo de una manera sin leyes ahí, porque según ellos estaban trabajando bajo la ley romana, ellos hicieron lo que quisieron con estos hombres. A Pablo y él los agarraron a varazos, no preguntaron ni de quién eran ellos ni de dónde eran, nada, solamente se preocuparon por castigarlos por haber hecho tal osadía de quitarle la ganancia a estos hombres. Y el versículo 24 dice, el cual recibido este mandato, dice, los metió en el calabozo, de más adentro los aseguró con los pies en el cepo. Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, pero ellos no se preocuparon con preguntarles de qué eran. Y esto, como no tenemos tiempo ahora, lo vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. Ellos, como ciudadanos romanos, estaba totalmente prohibido que fueran azotados de esa manera, sin juicio. Y ellos los enjuiciaron, los castigaron, así de una manera rápidamente, para deshacerse de ellos, los fueron y los metieron al calabozo, y ahí esa razón, pero una cosa más importante, que es la otra cita que tenía Pablo con el Señor, donde el Señor quería llevarlo. Lo malo dice aquí que los azotaron, pero nunca nos dice a nosotros que la obra del Señor siempre va a ser libre de azotes o libre de problemas, libre de dificultades. Pablo ahí, acuérdense la alegría que tuvieron cuando le llevaron el Evangelio a esta Lidia, el gran gozo que recibieron a esta mujer siendo salva y toda su familia. Pero aquí ya yendo en su transcurso, ahora se enfrentan que Pablo hizo básicamente lo que él sabe hacer. Cuando le presentó el Evangelio a Lidia, era su deber. Cuando él expulsó el demonio de esa mujer, era su deber. Pero en esta ocasión, el pago que recibió fueron azotes, fueron golpes, fueron encarcelación. ¿Y eso quiere decir que Pablo falló allí? De ninguna manera. A veces el Señor permite ciertas dificultades en nuestras vidas porque quiere enseñarnos algo o tiene algo para nosotros. Nosotros siempre, como humanos que somos, como carne que hay en nosotros, cuando hay dificultades, en lugar de decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme por medio de esta dificultad? Siempre decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Y ahora por qué me pasa esto? ¿Y por qué me tiene que pasar de esta manera?
Si yo te respeto, Señor, si yo te sirvo, Señor, ¿por qué si soy tu sirviente me tienen que pasar estas cosas? Y no somos como Pablo, que la próxima semana vamos a ver cómo reaccionó ante tanta humillación, ante tanto golpe. Y nosotros tenemos que recibir eso, meditar mientras ustedes leen en adelante nuestro próximo estudio, que ojalá podamos terminar el capítulo 16, pero si no, pues lean adelante, adelántense para que vean lo que Dios tiene para nosotros. Porque podemos ver las cosas como calamidades cuando el Señor tiene enseñanzas. Y tenemos que decir, el Señor, nuestro Dios, es un Dios bueno y nunca se nos olvide eso. Dios es bueno y cada cosa que pasamos en nuestras vidas, si viene de Él, es para bien. Como dice en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiere decir que Pablo no fue llamado? Claro que fue llamado. Pero hay una importante lección ahí aún para nuestro gran apóstol Pablo. El Señor siempre tiene algo en medio de las dificultades. Claro que las alegrías son buenas. Claro que los gozos son bonitos. Y en eso, claro que queremos que sean duraderos. Pero los azotes, las dificultades en nuestras vidas, las cárceles imaginarias, claro, son también de enseñanza. Y de eso tenemos que recibir del Señor. Aún en las dificultades, el Señor sigue en su trono. Y que nunca se nos olvide eso. Vamos a orar. Señor, gracias. Te doy de nuevo, Señor, por este tiempo. Por este lugar donde podemos venir a estudiar tu palabra con libertad. Y Señor, te pido por mis hermanos y hermanas que los llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Provee por sus necesidades, sana sus enfermedades, provee lo que ellos necesitan, Señor. Llévalos con bien a casa, bendice sus días, bendice sus casas, bendice sus trabajos, Señor. Llénalos de ti y de tu Espíritu, Señor, para que puedan saber que su Dios está vivo y su Dios está en el trono siempre. Bendícelos grandemente. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.